Hola, primero muchas gracias por la invitación.
A mí siempre me gusta venir a sitios nuevos y conocer gente. Y además, para mí Euskal Herria es un sitio especial porque desde siempre lo he considerado un ejemplo a seguir. Nosotros en Andalucía tenemos una izquierda bastante desorganizada, lo he estado hablando antes con los compañeros. Y Euskal Herria, pues no sabéis lo que tenéis. No solo ya por cuestiones de organización o de forma, sino por cuestiones de fondo también. Aquí es el único sitio donde la mayoría sindical no es Comisiones y UGT, donde la mayoría política de la izquierda no es PC Izquierda Unida. Y no sabéis lo que tenéis, porque eso es una auténtica mina. Porque la crítica que le hacemos al PC a Izquierda Unida no es ya por falta de radicalismo, que también, es por falta de independencia, es por subordinación al PSOE. Y cuando uno viene de un sitio donde la izquierda está en paños menores y se encuentra con lo que tenéis aquí en Euskal Herria, pues se siente muy contento, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, deciros que yo también vengo de una nación oprimida, con unas características muy diferentes a esta, que es Andalucía, que está oprimida por muchos motivos. Una de las cosas que quiero decir antes de empezar a hablar del imperialismo es que lo que voy a desarrollar aquí son esquemas, pero que la realidad es mucho más rica que esos esquemas. Y por ejemplo, Andalucía tiene la particularidad de ser al mismo tiempo parte del centro del corazón imperialista del mundo, al pertenecer al Estado español, pero de ser una nación marginada dentro de ese centro. Es la periferia dentro del centro. Dentro del Estado español, Andalucía ha estado siempre marginada. Estaba leyendo un libro sobre la guerra civil el otro día y veo que dice, de Gabriel Jackson, profesor estadounidense, que Andalucía ni le va ni le viene, y dice que le había resultado muy curioso cuando había estado estudiando aquí la guerra civil, cómo en otros sitios la represión era represión entre iguales. Reprimo a este porque es un rojo, pero es un ser humano al fin y al cabo. Pero que la represión en Andalucía tenía algo, decía el tío, de exterminio químico. Utilizaba esa palabra. Y luego decía, porque a los andaluces en el Estado español siempre se les ha considerado, bueno, en España, decía, siempre se les ha considerado como un pueblo inferior. Y uno lee eso y dice, hostia, qué bofetada en la cara me acaban de dar. Y uno va por ahí, uno va a Madrid, por ejemplo, y lo primero que le dicen es, oh, ¿de dónde eres? De Andalucía, mira, de Sevilla, tal. Ah, venga, pues cuéntanos un chiste. Y uno va a Galicia a recoger chapapote, ¿no? Llega allí, que vas a currar, a hacer el tonto, que si volviera aquellos años no lo haría ni de coña, porque te hacíamos el juego, el trabajo sucio al PP, pero en esos años yo era un chavalín. Se va uno allí y está en un bar uno allí pidiendo una cerveza y le dice un tío, ¿de dónde eres? Y digo, pues mira, soy de Sevilla, de Andalucía, tal. Y dice el hombre, ¡uy! Se echa las manos al bolsillo y dice, ¿es de Sevilla? Pues la cartera quieta, ¿eh? Eso me ha pasado a mí. Fijaos también en la televisión cómo el personaje andaluz en las películas es como el graciosillo, el tonto. Nunca va a ser el intelectual, nunca va a ser el filósofo, no. Un papel muy parecido al que le reservan en las películas yankees a los negros, ¿no? Papel subordinado y demás. Pero bueno, como decía, también por ubicarme, ¿no? Vengo de Andalucía y, como decía, estos esquemas son esquemas abstractos. Luego la realidad es mucho más compleja. La ponencia se llama Una radiografía del imperialismo. Es radiografía porque la radiografía es lo que te enseña lo que hay debajo, ¿no? Es un análisis que no se queda en la superficie, ¿no? Es un análisis taxidérmico o que te dice cómo es la piel, ni siquiera cómo es el músculo, te dice cómo es el hueso. Por eso le llamé Una radiografía del imperialismo. Y para empezar, pues quiero empezar de manera interactiva, digamos. Os voy a leer una cita y no os voy a decir el autor. Y luego os voy a dar tres opciones. A ver si acertáis de quién es el autor. Y no podéis pedir el comodín del 50% ni de... Y bueno, a ver si la acertáis. Dice, nuestro partido no tiene nada que temer de la política colonial del Reich alemán. No existe ninguna razón en considerar la adquisición de colonias como algo de antemano reprobable. Si tenemos en cuenta que actualmente Alemania importa anualmente notables cantidades de productos coloniales, debemos admitir que podría llegar el día en que pudiera ser deseable obtener por lo menos una parte de estos productos en colonias propias. Si nuestro partido se propone ayudar antes de tiempo a los bárbaros y salvajes en su lucha contra el abuso de la civilización, sería una vuelta al romanticismo. Por otra parte, se puede conceder a los salvajes solo un derecho limitado sobre el suelo habitado por ellos. En cada extremo es la cultura más avanzada la que tiene el mayor derecho. Vale, las tres opciones son: 1. Hermann Göring, creador de las Gestapo. 2. Otto von Bismarck, estadista alemán del siglo XIX. Y 3. Eduard Bernstein, líder de la Segunda Internacional Socialista. ¿Quiénes creen que es Göring? Nadie. ¿Bismarck? Nadie. ¿Bernstein? Bastante. Muy bien. Pues aunque sois gente joven, sois muy listos. Esta frase, que para mí es una frase pues auténticamente nazi, la dijo un líder marxista, que era Eduard Bernstein. Fijaos qué contraste con otra cita que os voy a leer, que ya sin juego os voy a decir que es de Lenin, ¿vale? Del Congreso Internacional de Stuttgart de 1907. La burguesía inglesa, por ejemplo, obtiene más ingresos de los centenares de millones de habitantes de la India y de otras colonias suyas que de los obreros ingleses. Tales condiciones crean en ciertos países una base material, una base económica para contaminar el chauvinismo colonial al proletariado de esos países. Naturalmente no puede tratarse más que de un fenómeno pasajero, pero aún así es preciso darse cuenta clara del mal y comprender sus causas, para poder agrupar a los proletarios de todos los países en la lucha contra ese oportunismo. Y esta lucha habrá de conducir inevitablemente al triunfo, pues las naciones privilegiadas representan una parte cada vez menor en el conjunto de los países capitalistas. Pues esta cita de Lenin para mí es muy interesante, porque te desliza tres ideas. Uno, que la burguesía británica obtiene más beneficios fuera que dentro de su frontera. Dos, que esto crea una base material para el chauvinismo, es decir, para que el proletariado inglés sea cómplice del imperialismo que está saqueando al resto del mundo. Y tres, que esto es un fenómeno pasajero, porque el centro del imperialismo cada vez se queda más reducido en una serie de países dominantes. Y a mí esta última idea me recuerda a lo que está pasando ahora mismo en Europa. Porque fijaos cómo los estados que formaban parte de la Unión Europea, como puedan ser Grecia, Irlanda, Portugal, Estado español, pues se están quedando marginados y el centro del sistema se está reduciendo cada vez más a unos cuantos países, que son básicamente Alemania, Francia, Reino Unido y poco más. El caso es que entre Lenin y Bernstein y la socialdemocracia hay un gran contraste, como habéis podido ver. El contraste es que la socialdemocracia se ha caracterizado siempre, desde esta época hasta hoy día, por el apoyo a sus respectivos imperialismos. La cita que os he leído es del libro Las premisas del socialismo y la misión de la socialdemocracia. En ese libro Bernstein defiende el darwinismo social y defiende que es justo que Alemania se apodere de nuevas colonias, porque eso hará crecer el nivel de vida de la clase obrera de su país. Entonces es evidente que la gran diferencia entre Lenin y la socialdemocracia es el internacionalismo. Pensar, somos una clase y como clase tenemos un carácter internacional y vamos a defender los intereses de esta clase contra la burguesía de mi propio país, en primer lugar. Y luego, además, la idea que hay que transmitir aquí, pienso yo, es que el internacionalismo no es como estamos escuchando últimamente en estos sectores postmodernos que están de moda ahora, conectar a indignados por streaming. Pues mira, pones una pantalla con los indignados de Grecia y otra con los de Madrid y otra con los de no sé dónde. Eso no es internacionalismo. Eso es una tontería. Internacionalismo es desear la derrota de tu imperio en Irak, Afganistán, Libia, Siria, Yugoslavia o allá donde tu imperio actúe. Desear la derrota de tu imperio. Y esta fue la diferencia que provocó la ruptura entre la Segunda y la Tercera Internacional. La ruptura entre la Segunda y la Tercera Internacional no fue porque una defendiera la reforma y otra la revolución. No, eso no es verdad. La ruptura fue porque la Segunda Internacional apoyó al imperialismo de cada uno de sus países. De hecho, se dividieron entre ellos y cada uno votó los créditos de guerra de su país. Y ahí te veía a los diputados socialistas, supuestamente marxistas, votando a favor de la guerra, de que se aprobaran los créditos de guerra del Parlamento alemán, por ejemplo, y de todos los demás parlamentos de Europa. Y lo que no tienen en cuenta estos sectores es que el imperialismo no actúa movido por ningún idea filantrópico para exportar la democracia más allá de sus fronteras, y etcétera, sino que actúa guiado por intereses materiales, económicos, directos, y a lo que aspira a saquear los recursos de todos los países del tercer mundo. Y también, otra cosa que tenemos que argumentar aquí, ahora lo vamos a desarrollar más, ¿no?, es que el pluripartidismo y otras concesiones formales que puede hacer un país imperialista en una nación conquistada, pues es un precio muy escaso para quien lo recibe, demasiado escaso para quien lo recibe, a cambio del saqueo, de la disminución del nivel de vida, de las consecuencias estructurales y económicas que eso tiene, como vamos a ir viendo. Por eso, Carlos Fernández Liria decía, una cita maravillosa que me encanta, que los ministros europeos, los ministros de economía europeos, muy conscientes de ello, proponen que nos encerremos en fortaleza, protegidos por vallas cada vez más altas, donde poder literalmente devorar el planeta sin que nadie nos moleste ni nos imite. Es nuestra solución final, un nuevo Auschwitz invertido, en el que en lugar de encerrar a las víctimas, nos encerramos nosotros a salvo del arma de destrucción masiva más potente de la historia, el sistema económico internacional. Fijaos la imagen tan plástica, ¿no? Es decir, es que este sistema es como el de los nazis. Decía por ahí un marxista africano, y no me acuerdo ahora mismo si era Emmanuel Arguiri o alguno de estos, decía que lo que molestaba tanto no era las barbaridades que habían hecho los nazis, sino que las hicieran dentro de las fronteras europeas en vez de fuera, porque esas barbaridades son las que siempre hizo el colonialismo fuera de Europa. Y esta idea de un campo de concentración donde las vallas electrificadas son las leyes de extranjería y donde son literalmente vallas cada vez más altas, como estaban poniendo en Melilla, es una idea que expresa muy bien cómo es el mundo, porque es así. Es encerrarnos nosotros a salvo del holocausto, porque es un holocausto, que el capitalismo está provocando en el resto del planeta. Ese es el imperialismo. Por eso debemos negarnos a ser cómplices, por activa o por pasiva, de las barbaridades que provoca este sistema, y también debemos argumentar que para ser antiimperialista hay que ser también anticapitalista, porque el imperialismo no es más que una necesidad y una manifestación del capitalismo en nuestra época. Esas van a ser un poco las ideas que voy a desarrollar. Entonces, el primer apartado se llama ciencia contra propaganda, y lo que vengo a decir es que las formulaciones del pensamiento burgués han variado con el paso de los años y siempre han estado al servicio de las necesidades materiales de esa clase social. Y entonces, cuando tú lees a pensadores liberales como Adam Smith o David Ricardo, ves que, si bien no vas a estar de acuerdo con ellos, su pensamiento es riguroso, científico, coherente, y sin embargo, cuando la burguesía ya está en el poder, viene una nueva oleada de teóricos que son los neoclásicos, que son verdaderos propagandistas, cuyo pensamiento no tiene el más mínimo rigor, ni siquiera coherencia interna. Hay una cita de Marx en el posfacio a la segunda edición alemana del Capital que lo expresa muy bien. Dice: con el año 1830 sobreviene la crisis definitiva. La burguesía había conquistado el poder político en Francia y en Inglaterra. A partir de este momento, la lucha de clases comienza a revestir práctica y teóricamente formas cada vez más acusadas y más amenazadoras. Había sonado la campana funeral de la ciencia económica burguesa. Ya no se trataba de si tal o cual teorema era o no verdadero, sino de si resultaba beneficioso o perjudicial, cómodo o molesto. de si infringía o no las ordenanzas de la policía. Los investigadores desinteresados fueron sustituidos por espadachines a sueldo y los estudios científicos imparciales dejaron el puesto a la conciencia turbia y a las perversiones y a las perversas intenciones de la apologética. Pues efectivamente, si tú miras en lo que respecta al capitalismo el pensamiento de los primeros pensadores burgueses, ellos reconocían, por ejemplo, la división de la sociedad en clases. Bueno, ¿y quién puede negar que la sociedad se divide en clases? Pues sí, más tarde se iba a negar. Y ellos reconocían la teoría del valor trabajo. La teoría del valor trabajo no es de Marx. La teoría que dice que un producto vale la cantidad de tiempo de trabajo necesario para ser fabricado no es de Marx. Marx la toma del pensamiento liberal y burgués, que en esa época era riguroso. Sin embargo, luego viene el pensamiento neoclásico, que sencillamente niega la evidencia. El valor es un producto natural, no, es una sustancia, es como una especie de sustancia natural producto, que no se sabe dónde viene, y en la sociedad no existen clases, no, existen en todo caso emprendedores y cosas así. Pensamiento sin el más mínimo rigor. En lo que respecta al imperialismo, pasa exactamente igual. Hay una primera etapa, que es Adam Smith, que es completamente rigurosa. Adam Smith reconoce, por ejemplo, que con pocos productos industriales se pueden adquirir muchos productos agrícolas. Esto está expresado con estas mismas palabras en La riqueza de las naciones, el famoso libro de Adam Smith. Y eso es una anticipación de la teoría del intercambio desigual, que más tarde desarrollarían los marxistas. Luego viene David Ricardo, que yo lo he catalogado como etapa de transición entre el rigor y la propaganda. David Ricardo tiene una teoría, que es la teoría de los costos comparativos, se llama, que lo que viene a proponer es la especialización. Dice, cada país se tiene que especializar en producir aquello que menos le cueste producir, yo qué sé. Por ejemplo, Andalucía, vamos, esto no lo dijo él, pero su aplicación sería así. Andalucía, pues dedicado simplemente al turismo y al aceite de oliva. Hasta ahí su teoría pues no es más que una defensa de la burguesía británica, pero cuando la ves en la práctica, pues más todavía, porque para David Ricardo el intercambio sería un intercambio igualitario. Por eso he dicho que no es riguroso, es una etapa de transición. Él utiliza conceptos teóricos rigurosos, coherentes, pero pensar que el intercambio es igualitario es absurdo. Él pensaba que con el paso del tiempo los productos industriales iban a valer cada vez menos y los productos agrícolas cada vez más. Entonces se iba a producir una nivelación a nivel mundial de los países. Yo creo que el tiempo ha demostrado que esa teoría era completamente falsa. Al revés, los productos agrícolas se han ido depauperando con el tiempo y, por lo tanto, David Ricardo, sin ser un propagandista puro como los neoclásicos, no se le puede considerar un pensador totalmente riguroso. Y luego vendría la última etapa, que es el pensamiento neoclásico, que directamente oscurecía la raíz económica que tiene el imperialismo y venía a decir que el imperialismo proviene pues de factores psicológicos sobreestructurales, como puedan ser el nacionalismo, decía, el chauvinismo. Y hay otra serie de pensadores liberales de la época que hablan de que esa es la naturaleza del ser. Ser imperialista es la naturaleza del ser. Una cosa totalmente abstracta, que no se puede comprender realmente, pero es que agarraos, porque Schumpeter, que supongo que os sonará, que es uno de los economistas más famosos de la época, decía que los árboles y las hormigas son imperialistas. Y eso demuestra que el imperialismo es inevitable, porque no tiene una raíz económica, es que el ser es así, porque los árboles se van extendiendo, los bosques se van extendiendo, y eso es imperialismo también, y las colonias de hormigas igual. En suma, son teorías que ya no son científicas, porque como decía Marx en la cita de antes, a la burguesía ya no le interesa ser científica. La burguesía ahora es la que manda, lo que quiere es hacer propaganda y oscurecer la verdad, no quiere que la verdad salga a la luz. Y ahí te ves a Schumpeter, en esta época, diciendo cosas como que el capitalismo es antiimperialista. El capitalismo es antiimperialista por definición, decía. Se le contestaba, Pero entonces, ¿por qué sigue habiendo imperialismo? Sigue habiendo imperialismo, decía, porque todavía existen restos de las sociedades anteriores precapitalistas. Todavía existen restos de nobleza. Por lo tanto, aquellos países con menos restos de formas precapitalistas, como Estados Unidos, son los países con una tendencia imperialista menos acusada, decía Schumpeter. Bueno, pues yo creo que el historial de crímenes de Estados Unidos de América en el siglo XX le quita la razón a la autoridad de los neoclásicos. En última instancia, lo que venía a decir, los intereses económicos no son la raíz del imperialismo. Esa teoría es totalmente absurda. Y eso es lo primero que quiero argumentar. Los intereses económicos son la raíz del imperialismo. Es más, el siguiente apartado se llama los orígenes del imperialismo. En el Capital, Marx explica a la perfección cómo, sin la vertiente externa de la acumulación primitiva, a través del saqueo de los países de la periferia, habría sido totalmente imposible la acumulación de capital que luego posibilitó el surgimiento de la revolución industrial. Habría sido total y absolutamente imposible. También se produjo un expolio del campesinado interno. También se produjo la emergencia del sujeto libre, que ellos llaman. Marx cuenta la historia del señor Peel. El señor Peel es un industrial inglés que decide trasladar su producción a Australia. Y entonces, pues se lo lleva todo en un barco. Se lleva la fábrica, se lleva los instrumentos, todos los materiales, y se lleva incluso la mano de obra. Y cuando el señor Peel llega a la India, a Australia, resulta que todos los obreros se dan cuenta de que allí la propiedad de la tierra no es privada, dejan absolutamente tirado al señor Peel y se van al campo, se montan una granja y se dedican a vivir allí la gran vida, y lo dejan tirado. Y entonces es cuando reflexiona Marx que al señor Peel se le había olvidado llevar una cosa muy importante a Australia, que eran las condiciones económicas que había en Gran Bretaña, la no existencia de tierras libres, porque todas habían sido concentradas cuando la acumulación originaria de capital. Y esto nos lleva a la conclusión de que el sujeto supuestamente libre es en realidad un sujeto esclavo, pero que la mejor coerción que hay no es la coerción al estilo medieval. ¿Para qué? La mejor coerción es el hambre. Como la libertad no se come, pues yo por lo menos no he aprendido a comer nunca la libertad, pues el sujeto supuestamente libre es más esclavo que ninguno. La misma coerción, pero de una manera más sutil. Pero bueno, sin desviarnos mucho, lo que yo venía a argumentar es que sin esta vía externa de saqueo de la periferia a gran escala, habría sido imposible hacer frente a la tremenda acumulación de capital que requería el inicio de la revolución industrial en Inglaterra. Las compañías de India, que habréis escuchado citar, seguro, obtuvieron unos beneficios absolutamente fabulosos, inimaginables, en los siglos XVI, XVII, XVIII. ¿A través de qué mecanismo? Trata de esclavos, piratería. Los corsarios eran empresas de piratería autorizadas por la corona, por patentes de corso. El saqueo, la aniquilación a sangre y fuego de posibles rivales comerciales. Cuando digo la trata de esclavos, hay que tener en cuenta cómo eran las cosas en esa época. Es que iban a África a cazar esclavos, los metían en las bodegas de los barcos, hacinados. Estamos hablando de esclavos, estamos hablando de personas que a lo mejor el único agua que habían visto en su vida era de un río, y de pronto se encontraban en una cosa desconocida llamada barco y en una cosa desconocida llamada océano, absolutamente aterrorizado. Y estamos hablando de que camino a América, donde se llevaron 10 millones de esclavos en varios siglos, cuando de colonizadores europeos solo se llevó 1 millón, de camino a América morían 1 de cada 3, y muchos se tiraban por la borda para morir, porque evidentemente era mejor que eso que estaban sufriendo, ¿no? Bueno, pues sin estos crímenes espeluznante, habría sido totalmente imposible la acumulación de capital necesaria, que luego facilitó pues que se crearan cientos de máquinas de vapor, que fueron las que propulsaron el desarrollo industrial inglés. Eso fue lo que posibilitó el desarrollo industrial en Inglaterra y no en cualquier otro país. Eso, y no la ética del protestantismo de Max Weber, ni el libro de Ashton, un escritor que se llama Ashton, sobre la revolución industrial, que hace solamente énfasis en factores como la revolución liberal inglesa, que se dio antes que en ningún otro país. Y el tío tiene la poca vergüenza de no aludir en ningún momento la trata de esclavos, cuando gracias a todo este saqueo de la periferia fue como fue posible desarrollar la revolución industrial en Inglaterra. Esos son los orígenes del imperialismo. Si no hubiera sido por este saqueo de la periferia, el centro del sistema mundo habría seguido estando en Asia, que es donde estaba en esa época. Pero como hay una confusión tremenda sobre lo que es el imperialismo, lo que es el colonialismo, lo que es el capitalismo y demás, que luego lleva a confusiones políticas, a errores en la línea política actual, quiero hacer una periodización del imperialismo, las fases en el surgimiento del imperialismo. Y digo que hay mucha confusión porque lo he visto, ¿no? Por ejemplo, cuando la guerra contra Libia, yo lo pensé así y lo sigo pensando así. La guerra contra Libia es una guerra. ¿Cuáles son los dos bandos? Pregunto. Lo primero que hay que preguntarse. Uno es la OTAN y otro es Libia. Digo, vale, uno es la OTAN, es decir, el imperialismo. Y el otro es Libia, una antigua colonia. ¿De acuerdo? Entre una guerra entre el imperialismo y una antigua colonia, yo, y cualquier comunista, pienso, va a desear siempre la victoria de la colonia. Independientemente del autoritarismo de sus gobernantes, independientemente de que el imperialismo tenga colaboracionistas o no en ese país, porque digo una cosa, todos los imperios de la historia han tenido colaboracionistas. Pizarro y Cortés, cuando fueron a América, les habría sido totalmente imposible conquistar México y Perú si no fuera por el apoyo de los colaboracionistas. Y el incanato era una tiranía. Entonces, si nosotros desde extraños esquemas mentales quisiéramos pensar que esas personas están luchando contra la tiranía del incanato y por eso se han aliado a Pizarro, y no es imposible llegar a esa conclusión si se hace un análisis serio de las circunstancias. Pero en esta última polémica dentro de la izquierda por la guerra de Libia, pues ha habido sectores que han hablado del imperialismo interior de Gaddafi, y entonces han dicho, no, es que Gaddafi también es imperialista, solo que el imperialismo es interior, y entonces es una guerra interimperialista. Y bueno, una cosa un poco extraña, porque por otro lado, si es interimperialista, no deberías apoyar ninguno de los dos bandos, ¿no? Pero bueno, imperialismo interior evidentemente es una contradicción en sus propios términos. El imperialismo es por definición exterior. Y luego hay que hacer una periodización para comprender esto, porque confundir cualquier represión con imperialismo, eso es no haber comprendido una palabra del marxismo. Confundir, ¿qué te digo yo?, cualquier anexión territorial o incluso cualquier imperio con el imperialismo es no haber comprendido una palabra del leninismo. En términos leninistas, el imperio romano no era imperialista. Imperialismo, en términos leninistas, siempre que los aceptemos, siempre que aceptemos esa categorización que ahora voy a explicar, sería la última etapa del capitalismo en la que estamos actualmente, caracterizada pues por una concentración del capital tan grande que han surgido los monopolios, que dominan sectores enteros de la producción, una sola empresa que domina sectores enteros en un país. Eso es un monopolio. El capital financiero, que es la fusión del capital bancario con el capital industrial o de comercio de servicios, en fin, la fusión de la pasta que tienen los bancos con las grandes empresas. una etapa en la que empieza a predominar más que la exportación de mercancías, la exportación de capitales, es decir, montar empresas fuera, multinacionales, o hacer préstamos, que es otra forma de exportar capital, hacer préstamos con interés. Y esa etapa es la etapa en la que estamos actualmente. Entonces, si el imperialismo agrede Libia, Siria, Irán, Venezuela, no es para exportar ninguna democracia, insisto, es porque necesita deshacerse de cualquier gobierno antiimperialista. Y un gobierno antiimperialista no es un gobierno socialista, ni es un gobierno de izquierda. Yo no creo que el gobierno de Irán sea de izquierda, pero sí es un gobierno antiimperialista. Un gobierno antiimperialista es un gobierno que no está sometido al imperialismo, que hace una política autónoma del imperialismo. Mientras estuvieron sometidos al imperialismo, no hubo problema. Pero cuando dejaron de estarlo, fueron invadidos automáticamente. Entonces necesitamos saber qué es el imperialismo y qué no lo es. Voy a hacer una periodización basándome en este libro, que se llama Imperialismo y pensamiento burgués, de José Acosta Sánchez, que es un profesor de mi tierra, Andalucía. Un libro, por cierto, que yo creo que si alguien quisiera buscarlo, pues no lo encontraría. Esto, 1977. ¿No os pasa que cada vez que miráis un libro desde 1977? Parece que hoy día solo se editan paranoias postmodernas y cosas así. Y todos los libros rigurosos, con un enfoque serio y demás, son de los 70. Bueno, qué desgracia, ¿no? Pues es un gran libro y propone una periodización del imperialismo en tres fases. Estas tres fases en realidad serían la otra cara de la moneda de la clásica periodización leninista de las etapas del capitalismo en acumulación primitiva, capitalismo concurrencial y capitalismo monopolista, concurrencial de libre concurrencia. José Acosta dice: esa periodización es eurocentrista. ¿Por qué? Pues porque si tú te vas a las costas de África en el siglo XVII o a América Latina o a un sitio así, ¿qué acumulación de capital hay, no? La acumulación la están haciendo fuera. De ahí, al contrario, ahí todo lo contrario es una acumulación. De ahí se lo están llevando todo. Se están llevando toda la riqueza para afuera. ¿Libre concurrencia? ¿Hay libre concurrencia en África en el siglo XVIII? No. Esas son las etapas vistas desde el punto de vista de la metrópoli, vista desde el punto de vista de los países imperialistas. ¿Cómo serían las etapas desde el punto de vista de los oprimidos, de los explotados, de los nuestros, de los de abajo? Pues serían, una, un arqueoimperialismo primitivo, le llama, el nombre puede ser un poco pedante, pero la explicación es muy buena. Una etapa de captación de los recursos a través de lo que os he dicho antes: trata de esclavos, piratería, saqueo, conquista de territorio. Esta etapa iría desde las cruzadas hasta el siglo XVIII. Desde las cruzadas, también se puede poner desde la conquista de América, pero desde las cruzadas a mí me parece más interesante, porque es la primera vez que Europa agrede a su periferia, porque hasta entonces había estado prácticamente a la defensiva. Es la primera vez que empieza eso. En esta etapa se captan los recursos naturales. Entonces, se va desarrollando la industria, por los motivos que os he dicho antes. Y viene una segunda etapa, que sería el colonialismo, que va desde esa época, desde el siglo XVIII, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. El colonialismo se caracteriza por el inicio del intercambio desigual. Exportación de materias primas, perdón, de mercancías, y drenaje de materias primas. Y una tercera etapa, que sería el imperialismo capitalista propiamente dicho. Esta etapa es el imperialismo. Esta etapa sería cuando empieza a predominar, cuando la acumulación de capital es tal que empieza a predominar la exportación de capitales, cuando surgen los monopolios, los trusts, las multinacionales, y cuando surge el capital financiero, también las redes bancarias internacionales y etcétera. Esto tiene una explicación también superestructural, y es que en la primera etapa, la etapa de la acumulación primitiva, los estados todavía no estaban lo bastante desarrollados como para ejercer por sí mismos la dominación, y entonces quien ejercía la dominación sobre el tercer mundo, sobre el actual tercer mundo, eran las compañías de comercio y navegación, las primeras multinacionales de la historia, que eran entes privados con burocracia, financiación, ejército propio. No eran los estados quienes en esos momentos tenían la batuta, eran las compañías de comercio. Todo esto, por supuesto, tiene sus excepciones. Por ejemplo, en América es diferente, porque en realidad Colón lo que buscaba era una ruta comercial para llegar a China, pero se encontró el tío con América de casualidad. Había un montón de oro y de plata y no tenían ninguna posibilidad de defenderse la gente de allí. Y sí hubo una conquista directa, pero en el imperio realmente predominante, que es Inglaterra, no fue así. Ellos se establecían en la costa, traficaban con esclavos y hacían barbaridades de esas, pero no colonizaban el país y establecían su protectorado en todo el territorio. Luego, en el siglo XVIII, los estados se han desarrollado más. Ya sabéis, el siglo XVIII es la época del estado absolutista, y entonces, en esta época, el estado ya puede hacerse cargo él solo del dominio imperial. Por eso, la obra de Adam Smith es una crítica constante a las compañías de comercio y navegación. Él es el enemigo jurado de las compañías de comercio, pero no por nada, sino porque él quería que fuera el Estado el que controlara ese territorio. Y luego, una última época que, así en términos de dialéctica, sería la negación de la negación, que es la época actual, la época en la que se produce la descolonización, porque ya no le hace falta al capital el control territorial directo para ejercer su dominación, sino que ya existen los trusts, que os he dicho antes, las multinacionales y etcétera, y puede ejercer su dominación de manera mucho más efectiva y mucho más barata, como comentaremos luego, de lo que se había ejercido anteriormente. Así que desde este punto de vista, el imperialismo capitalista propiamente dicho sería desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, o desde la descolonización a partir de 1945 hasta la actualidad. El no poner una fecha fija también tiene un sentido, porque normalmente se establecen fechas de manera arbitraria, de manera dogmática. 1900, pues no es así. Hay un proceso en el que empieza a predominar la acumulación de capital, o sea, perdón, la exportación de capital financiero sobre la de mercancía, sin desaparecer la exportación de mercancía. Es un proceso lento y finalmente se produce la descolonización total en 1945. Pero esta descolonización no es una verdadera colonización, pero no me quiero adelantar porque eso lo voy a comentar luego. El siguiente punto es la necesidad del imperialismo. Lo que viene a decir es que el imperialismo es una manifestación interna, externa, de las contradicciones internas del capitalismo. El capitalismo tiene una serie de contradicciones que había escuchado hablar, y una de ellas es la contradicción entre la creciente capacidad de producción, dada la competencia entre empresas, pues cada vez mayores innovaciones tecnológicas y se produce más en menos tiempo, y la decreciente capacidad de consumo. Claro, porque también esas empresas, para competir entre ellas, lo que hacen es bajar el salario a los trabajadores, entonces cada vez se consume menos. Y el capitalismo necesita colonia para desaguar estas contradicciones internas. Gracias a él, las sociedades capitalistas exportan las mercancías sobrantes, las mercancías y los capitales excedentes, drenando materias primas. Pero no solo las mercancías y los capitales excedentes, también parte de la población, que llega a un punto, es excedente. Ahora os voy a leer una cita que os va a gustar. Llega a un punto en el que, con el auge demográfico a través de, bueno, de la medicina, etcétera, en el siglo XIX, para los capitalistas la población es que sobra, es que para los capitalistas lo que cuenta es el beneficio, lo demás es solo escoria. Es escoria dentro del proceso de producción. Entonces, la producción industrial capitalista exige un mercado extenso en el exterior y un aprovisionamiento constante de fuentes de materias primas, y por tanto necesita el imperialismo. Además, esto lo reconoce Adam Smith en La riqueza de las naciones. Es que lo dice claramente. Esto no es ningún secreto. Cecil Rhodes era un empresario racista y colonizador británico de Sudáfrica, y era realmente un bastardo, vamos. Era era un hombre que tenía tan poca vergüenza que decía cosas como esta. Esta cita viene, la he cogido de El imperialismo fase superior del capitalismo de Lenin. Decía Cecil Rhodes: ayer estuve en el East End, barrio obrero londinense, y asistí a una asamblea de parados. Al oír en dicha reunión discursos exaltados cuya nota dominante era pan, 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 y al reflexionar cuando regresaba a casa sobre lo que había oído, me convencía más que nunca de la importancia del imperialismo. La idea que yo acaricio representa la solución al problema social. A saber, para salvar a 40 millones del Reino Unido de una guerra civil funesta, nosotros, los políticos coloniales, debemos posesionarnos de nuevos territorios para colocar en ellos el exceso de población, para encontrar nuevos mercados en los cuales colocar productos de nuestras fábricas y de nuestras minas. Si queréis evitar la guerra civil, debéis convertiros en imperialistas. Cecil Rhodes reconocía claramente la necesidad del imperialismo para que el capitalismo siguiera adelante. Pero es más, este tío tenía una frase muy cínica que decía que el imperio británico es filantropía más el 5% de interés. Ni era solo el 5%, ni había ninguna filantropía, ninguna filantropía en lo que ellos hicieron. Y ahora os voy a poner unos ejemplos. Pero el caso es que Bernstein, la socialdemocracia, también lo comprendió a la perfección. De ahí su apoyo a los civilizadores contra los bárbaros de la periferia. Y en última instancia, en conversaciones actuales que tengáis sobre las guerras que pueda haber en Mali, o en cuando la gente habla sobre Corea del Norte sin tener ni puñetera idea, lo que subyace es lo mismo. La cuestión de que nosotros somos los civilizadores y los otros son bárbaros de la periferia, lo que subyace es lo mismo. Es este imperialismo. Yo digo, ¿ignoran o simplemente hacen como que olvidan el historial de crímenes que está grabado a sangre y fuego en el corazón de Europa? Os voy a poner un ejemplo. En el Capital, en el libro 1 del Capital de Marx, el capítulo 24 se llama La acumulación originaria. Ahí hace una descripción extraordinaria de los genocidios que producían estos filántropos, ¿no? Decía filántropos el César Ross. Genocidio, caza de esclavos, perros a hueso cazando a hombres, mujeres y niños en las colonias. Pago de cabellera por indios, los puritanos protestantes de Estados Unidos, tú sabes, de Nueva Inglaterra, que tenían un precio distinto para la cabellera de hombre, mujer y niño. Pagaban menos por la del niño, ¿eh? No penséis mal. Tenían un precio para cada una de las clases de personas, digamos. Chomsky, que era más realista que Cecil Rhodes y su filantropía, le llamó el Reich de los 500 años. Desde la conquista hasta ahora. El rey de los 500 años, en vez del rey de los 1000 años, como decía Hitler. Y tiene razón. A veces te dicen que eso es exagerado. Y yo pienso que sí, que es exagerado. Pero es exagerado porque los nazis no mataron a tanta gente. Ni muchísimo menos. Los genocidios que se produjeron fueron totalmente bárbaros. Voy a poner unos datos sobre la mesa. En Australia, de 300.000 habitantes, en 1700, habitantes nativos. En 1700 se pasa a 60.000 en 1900. En América Latina, de 50 millones de habitantes nativos en 1492 a 3,5 en 1850. En América Central, de 5 millones en 1492 a 500.000 en 1650. En Norteamérica, de 3.800.000 en 1492 a 250.000 en 1900. Y además, metidos en reserva. Y en el Caribe, de 3 millones en 1492 a cero. Extinguida toda la población autóctona en una sola generación. Esa es la filantropía de Cecil Rhodes. No. La realidad es que el capitalismo siempre tuvo necesidad del imperialismo para desahogar sus contradicciones internas y que recurrió a los métodos más bárbaros que estuvieron en su mano. Recurrió y sigue recurriendo. Sigue recurriendo. ¿Por qué? Porque hay una serie de mecanismos explotadores que voy a intentar explicar, aunque es complicado, ¿eh? Bueno, lo primero es pensar cómo se ha establecido dónde está el centro y dónde está la periferia del sistema mundo. Jared Diamond es un antropólogo que tiene un libro que se llama Armas, Gérmenes y Acero. Y aunque no vamos a entrar mucho en eso, ahí él, vamos, me parece interesante que por lo menos que sepáis cómo él se hace esa pregunta de ¿por qué? ¿No? ¿Por qué Europa conquista América y no América Europa? ¿Por qué no vinieron aquí barcos de América y conquistaron a la gente de aquí? Y él hace un estudio muy pormenorizado y muy serio en el cual analiza cómo la humanidad se disgregó en varios grupos hace 15.000 años, cuando la última glaciación se podía caminar por el estrecho de Bering, conectando Asia con América. Una parte de la humanidad entró caminando. Cuando terminó la glaciación, eso se convirtió en un océano. Y como no existían los barcos, pues se quedaron aislados del resto de la humanidad en América. Al estar aislados, no pudieron compartir las innovaciones tecnológicas que se hacían en otras partes del mundo. Por ejemplo, los europeos conquistan América con la pólvora que han obtenido en China, que es donde se inventó la pólvora. Si lo hubieran sabido, la habrían utilizado para pegar tiros a Europa en vez de vendérsela, ¿no? Pero no solo eso, sino todas las innovaciones de todo tipo que se estaban haciendo. Pero es que, es más, en América, por la geografía, por el clima, etcétera, había un tipo de vegetación que provocó la existencia de un tipo de animales que, por ejemplo, conllevaba que ellos no tuvieran animales de tracción. No tenían animales de tracción. La agricultura para ellos era muy diferente. Muy diferente que aquí. Tampoco tenían caballos. Resulta que cuando llegan los colonizadores, montados a caballo, la gente de allí se creía que eso era un tío, vamos, que era una sola cosa. Está en las crónicas el terror inmenso que provoca a los nativos cuando ven un hombre gigante con cuatro patas y encima disparando, cuando ellos no conocían ni los barcos. Hubo luego incluso, es que son muchas cosas, el libro es interesante. La propia geografía hace que hay una franja europea, pues fijaos que si tú vas caminando hacia el este o el oeste, estás en la misma latitud y no hay grandes cambios de clima y etcétera, no hace más frío, más calor. No. Bueno, pues si te encuentras una montaña, sí, pero ¿entendéis? En América está extendida de norte a sur. Eso hace que las comunidades se aíslen más. Una comunidad que se establece aquí le resulta más difícil viajar 100 kilómetros al norte que si tuviera que viajar hacia el oeste o el este. Total, hay una serie de condicionantes que tienen que ver con la geografía y con el clima del planeta que hace que el desarrollo tecnológico sea mayor en una zona que en otra. Entonces, cuando la humanidad se reencuentra 15.000 años después, sin saber, por supuesto, que para ellos era como si viniera un extraterrestre, una nave extraterrestre. ¿Un barco? ¿Qué era un barco? ¿Eso qué es un barco? Era literalmente así. Cuando se reencuentra la humanidad, el desarrollo tecnológico es muy diferente. De tal manera, nosotros lo que nos vamos a centrar aquí es en cuáles son los mecanismos que hace que esa situación, que ya hemos visto cómo se produjo, se perpetúe en el tiempo. Y son relaciones de dominación perpetuadas a través de instituciones internacionales, política exterior y diplomacia, y en última instancia, por supuesto, de los ejércitos permanentes ocupando las zonas estratégicas del planeta y los océanos y los mares. Es decir, en última instancia, el Estado. En última instancia es el Estado quien perpetúa el estado actual de cosas. Por más que le moleste a algunos postmodernos, la clave sigue estando en el Estado. Hay una serie de mecanismos de explotación variados a los que nos vamos a referir más adelante, pero la médula espinal de todo ello es lo que se llama el intercambio desigual, que ya lo he citado antes. Hay una cita de Marx del Capital en el capítulo 20 que se titula el capítulo Diversidad Nacional de los Salarios. Esto es complicado porque es economía, yo no soy economista, o sea, si tenéis alguna duda le preguntáis a Necan el próximo sábado. Dice Marx: la intensidad media del trabajo cambia de un país a otro, en unos es más pequeña, en otros es mayor. Estas medias nacionales forman pues una escala cuya unidad de media es la unidad media del trabajo universal. Por tanto, comparado con otros menos intensivos, el trabajo nacional más intensivo produce durante el mismo tiempo más valor, el cual se expresa en más dinero. Conforme se desarrolla en un país la producción capitalista, la intensidad y productividad del trabajo dentro de él va remontando sobre el nivel internacional. Por consiguiente, las diversas cantidades de mercancías de la misma clase producidas en los distintos países durante el mismo tiempo de trabajo tienen distintos valores internacionales, los cuales se expresan en precios diferentes. Complicado. Hay tres ideas básicas. Una, que la intensidad media del trabajo cambia de un país a otro. ¿Por qué? Por la maquinización. Si en uno hay más... Imagínate la tierra. Si en uno tienen tractores y en otro están ahí a mano, ahí tirados en el suelo, evidentemente la productividad del país que tiene más máquinas, más tractores, es mayor. Dos, que en algunos países, por lo tanto, en consecuencia de eso, se produce más valor en el mismo tiempo de trabajo que en otros. Y tres, que en consecuencia de todo ello, mercancías iguales tienen distintos valores internacionales. La realidad del comercio internacional es que las mercancías intercambiadas a ese nivel no tienen valores que dependan de la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlas, como pasa en el interior de la frontera de un mismo estado. Eso solo es así donde hay una movilidad de la mano de obra. Pero si el factor capital se puede mover, el factor mano de obra no. Es decir, si el factor mano de obra está encerrado por las leyes de extranjería y la frontera y no puede huir del salario paupérrimo que le dan y miserable, entonces el intercambio que se produce en esa esfera internacional tiene un valor dependiente de la productividad de los distintos países que las intercambien. Complicado, complicado, ¿no? Entonces, argumenta Samir Amin que esta es la causa por la cual los términos de intercambio se han deteriorado constantemente durante los últimos 40 años en un 40% entre los países ricos y los países pobres. Es decir, que cada vez hacen falta más productos primarios para adquirir la misma cantidad de productos manufacturados. Y eso se puede comprobar mirando los propios datos oficiales que publica Naciones Unidas en las series anuales. En 1969, Arguiri Emmanuel publica El intercambio desigual. Es un clásico, muy complicado también. Es un clásico, yo estoy seguro que lo leeréis algún día. Y expone cómo los productos de la periferia, fabricados por trabajadores con peores salarios, lo que abarata el precio de los productos, cristalizan más trabajo que otros del centro de igual precio. Por tanto, si los trabajadores de la periferia cobraran como los del centro, habría que subirles mucho los salarios, entonces las mercancías que elaboraran ya no serían tan baratas, subirían de precio porque, claro, al incrementarse el precio de producción, entre cuyos gastos están los salarios, subiría el precio de las mercancías. Las mercancías que se fabrican en el tercer mundo son tan baratas porque allí están cobrando una auténtica mierda. Por ejemplo, ¿habéis visto lo que ha pasado en Bangladesh? ¿Habéis visto? Han sacado allí una planta donde había una especie de telar allí, propiedad de multinacionales, entre ellas españolas, y ha muerto un montón de gente porque no cumplen ni la más mínima medida de seguridad. Dice que cobraban al mes, yo no sé, me parece que era al mes 15 euros, decían, es más o menos lo que cuesta algún chaleco o algo que ellos fabriquen allí. En consecuencia, los salarios de los trabajadores del centro, si se subieran hasta hacerse igualitarios en todo el mundo, dentro del capitalismo, los salarios de los trabajadores del tercer mundo, en consecuencia, los salarios de los trabajadores del centro ya no tendrían el mismo valor real y podrían comprar con ellos menos productos de la periferia. Porque es que entonces, comprarse un chaleco de Bangladesh no costaría lo que cuesta, costaría más porque se habría incrementado el precio de producción. Y eso, volviendo al principio, a la cita de Lenin, esos son los factores materiales objetivos que decía Lenin de la complicidad, de cierta complicidad que puede darse y contra la que hay que luchar entre los trabajadores del primer mundo y su propia burguesía para explotar juntos los beneficios de saquear al resto del planeta. Esa es la base material que tiene esa complicidad, que es nuestra principal enemiga, para quienes luchamos contra el imperialismo en el primer mundo. Entonces, dice Manuel en este libro, que es fantástico, entonces a los países pobres les conviene fabricar sus propias tecnologías. ¿Por qué? Porque si la hora de trabajo del vehículo vale en el mercado internacional 5 horas de trabajo en tejido, pues entonces cuanto más intercambien productos primarios por productos manufacturados, más van a perder, van a ser cada vez más pobres, porque el intercambio es desigual. Dice, al tercer mundo le conviene fabricar su propia tecnología, no importar la del primero. Bueno, pues, ¿qué creéis que dicen las instituciones internacionales? Justo lo contrario. Los organismos internacionales recomiendan la especialización porque creen en la teoría de los costos comparativos de David Ricardo, según la cual a un país le conviene especializarse en aquello que menos le cuesta producir. ¿Qué menos le cuesta producir? Sí, que el resto del mundo esté plantando papas y ustedes fabriquéis industria para seguir siendo ricos. Esa es la realidad. Es una auténtica estafa. La Unión Europea fue la que obligó al Estado español, a ciertas zonas del Estado español, no a todas, a desindustrializarse. Y la que condena a Andalucía, a Extremadura y a Canarias al monocultivo. La propia Unión Europea. Los organismos internacionales lo que quieren es que los países del tercer mundo sigan siendo igual de pobres. Por eso combaten toda tendencia proteccionista. Sin embargo, no fue mediante los tratados de libre comercio, estos que ellos pregonan, los TLC, mediante el libre comercio, como Estados Unidos e Inglaterra se desarrollaron industrialmente, sino precisamente todo lo contrario, mediante medidas proteccionistas, como por ejemplo el control de precios, regulación de precios, subsidios, aranceles. Y es más, en el siglo XVII, Inglaterra, si hubiera sido por la teoría de los costos comparativos y la especialización, se tendría que haber especializado en otra cosa, porque Holanda estaba más avanzada en tejido que ella misma. Pero fue una decisión consciente, no el fruto del libre comercio, sino una decisión consciente del Estado, la de especializarse, industrializarse, especializarse en tejido. Y es más, ¿cómo lo hicieron? Prohibiendo toda exportación de lana, porque en ese momento, como Holanda estaba más desarrollada, Holanda podía haber comprado la lana que deberían llevarse las manufacturas autóctonas inglesas. Y como eso no le convenía al Estado, ¿sabéis cuál fue el libre comercio del Estado inglés, de la corona inglesa en esa época, 17? Le cortaban los brazos a los infractores que exportaran la lana a Holanda o a cualquier otro punto del extranjero. Prohibieron la exportación de lana. Ese es el libre comercio que ellos hicieron. En última instancia, como dijo Friedrich List, economista alemán del siglo XIX, los países ricos lo que hacen es que, una vez alcanzada la prosperidad con la escalera del proteccionismo, le pegan una patada a esa escalera para que ningún país más pueda subirla y alcanzarle y seguir ellos siendo los únicos. En suma, el intercambio es desigual a nivel internacional, supone una explotación de las naciones que fabrican productos con menos valor añadido, es decir, menos mecanizada, y el tercer mundo tiene que fabricar sus propios productos industriales o se empobrecerá cada vez más. Y alguien puede decir, pero bueno, ¿y esto cómo es posible esto si ya se han independizado? Por eso tiene razón la izquierda Berchale cuando dice independencia y socialismo, porque la independencia por sí sola no es que no sea justicia social, es que no es ni siquiera independencia. La independencia no es independencia, la independencia formal no es independencia real. ¿Irlanda es independiente si le están imponiendo todas sus políticas desde la Unión Europea? ¿Eso es independencia? No. La independencia socialista es la única independencia real. La descolonización fue una lucha heroica, pero tuvo efectos muy limitados. La realidad es que se pasó de una dominación directa a una dominación de carácter indirecto. Y eso en la medida en que las periferias estaban puestas en las condiciones que aseguraban la continuidad de la explotación por otros medios diferentes a los anteriores. Es más, la explotación de la periferia, del tercer mundo, como se le empezó a llamar a partir de entonces, la explotación se intensificó en función del foso tecnológico y productivo que cada vez se iba agudizando más entre las naciones ricas y las naciones pobres. Tras la Segunda Guerra Mundial, emerge Estados Unidos, que como nueva potencia hegemónica dominante y es un país que está poco interesado en controlar de manera territorial directa nuevos territorios. No quiere posesionarse de colonias en Estados Unidos, no le conviene. Prefiere establecer lazos comerciales en beneficio propio. ¿Y esto por qué? Pues por lo mismo por lo que se acabó la esclavitud. La esclavitud se acabó porque dejó de ser rentable, porque los dueños se veían obligados a mantener a los esclavos, tenían que pagarle la alimentación. En cambio, un trabajador asalariado se tiene que mantener a sí mismo con lo que le pagan de salario y a veces ni le llega. Y por muy crudo que sea decirlo, eso es así. El protectorado convenía más a la metrópoli que la colonia, porque no quería para nada un control territorial directo. Se ahorraba el gasto colonial, que se llama el gasto colonial, el gasto de tener que establecer una administración en el extranjero. Y la explotación se mantenía por vía puramente económica. Entonces, a los estados imperialistas actuales, ¿qué les conviene? ¿Cuál es la función de los estados imperialistas actuales? Pues muy sencilla, garantizar regímenes títeres que no pongan en cuestión en ningún momento su dominación. Si alguno intenta romperla, se le invade, se le quita de en medio y listo. Y ese y no otro es el motivo de todas las guerras imperialistas que habéis visto. Por ejemplo, Gaddafi. Porque me gusta, no voy a hablar de Vietnam o de cosas extrañas, sino que voy a hablar del imperialismo actual. Es mejor argumentar con cuestiones polémicas y que respondan a la problemática de hoy día. A Gaddafi lo liquidan y lo quitan de en medio porque estaba haciendo una promoción de proyectos soberanistas en África, ni más ni menos. El Banco Africano de Inversión, que lo habréis escuchado, el satélite africano, un satélite propio, el dinar de oro como moneda africana. Evidentemente, eso no le convenía al imperialismo. ¿Y los rebeldes libios? Los rebeldes libios son una... son revolucionarios. Los rebeldes libios, no. Es como la contra de Nicaragua. La contra de Nicaragua, bueno, es que resulta que parte de la izquierda apoyó a la contra de Nicaragua y pidió el voto para Violeta Chamorro, el Partido Comunista, mismamente, de Nicaragua, que de comunista tenía más bien poco. Pidieron el voto a favor de la contra. ¿Y cuánta gente se cree las mentiras de Capriles? Que es un golpista puro. Y en el Congo, por ejemplo, el caso del Congo es paradigmático. El Congo se independiza de Bélgica y entonces Bélgica empieza a promover la secesión de la región de Katanga, que era la zona minera, qué casual, casualidad pura, ¿no? Era la zona minera del Congo. Y entonces ellos pues ensalzan a una especie de líder que ellos dicen que es revolucionario, que era Moisés Tshombe, que de revolucionario no tenía nada, vamos, salvo la revolución burguesa. Y así fue como mataron a Lumumba. Y así fue como recolonizaron el Congo, que estaba peligrosamente inclinado hacia el modelo socialista, hacia la Unión Soviética y etcétera. Pues en Libia, lo mismo. En Libia ha pasado exactamente lo mismo. A Gaddafi no lo mataron para exportar la democracia burguesa. Lo mataron para asustar y someter a África. Y lo mataron, bombardearon Libia por las mismas razones por las que bombardearon Vietnam, por las que bombardearon Chile, por las que odiaban tanto a Chávez, por las que mataron a Raúl Reyes. Intereses económicos. A la tradición liberal nunca le ha importado nada a la democracia. Alexis de Tocqueville es como el principal pensador liberal y ensalzaba mucho la democracia de los Estados Unidos. ¿Y sabéis lo que decía? Decía, sí, tengo por ahí la cita, lo que pasa es que no la he copiado literalmente. Decía algo así como, Estados Unidos es la mejor democracia del mundo. Es la mejor democracia del mundo. Y eso no tiene nada que ver. O sea, el tío reconocía los crímenes contra los indios y los negros. Entonces decía, es la mejor democracia del mundo. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el asunto de lo que le hacen a los indios y a los negros. Sí, incluso una persona que reconoce abiertamente la opresión contra los indios y negros defiende un concepto de democracia que es como el que defiende la prensa hoy día para Israel. La única democracia de Oriente Medio. Cuando eso, la democracia restringía a un grupo social o racial. Es decir, lo que Domenico Zurdo decía, Herrenvolk Demokratie, democracia de la raza dominante. Además lo ponía en alemán para, ¿sabes?, para que quede más claro todavía el punto nazi fascista que hay y racista que hay en esa idea. Por eso Rosenberg, que era el principal ideólogo del nazismo, en 1930 toma como modelo, y lo expone en sus libros, a los Estados Unidos por la supremacía blanca. Dice que el ejemplo a seguir para Alemania son los Estados Unidos, son un ejemplo a seguir, han aplicado perfectamente el principio de la supremacía blanca. Lo dice así. Incluso dice que Europa Oriental sería el Far West, el lejano oeste, para la expansión territorial de Alemania. Fijaos cómo no... Qué casualidad, que no es ninguna casualidad, que no ponga como ejemplo al resto de Europa, sino que ponga precisamente a la zona de Rusia. Hay un punto racista antieslavo muy, muy claro en esa idea. Pero bueno, sin desviarme más, que la idea era que la descolonización no fue una verdadera descolonización, fue un paso de una dominación de carácter directo a una dominación de carácter indirecto, y solo en la medida en que le convenía, a pesar de que fue una lucha heroica, solo en la medida en que le convenía a las potencias imperantes. No me quiero enrollar mucho más, pero un par de cositas más. Deformaciones y efectos sobre la periferia. ¿Cuáles son las consecuencias del imperialismo sobre los países colonizados? Empobrecimiento radical. En dos palabras, empobrecimiento radical. Una serie de deformaciones económicas insuperables para esos países. Son economías destinadas a exportar unos pocos productos, monoproducción o monocultivo. Economías que sustituyen el cultivo para el consumo por el cultivo para la exportación. Y en última instancia, una dependencia permanente hacia las metrópolis, que sí son autosuficientes. El imperialismo succiona los frutos del sobretrabajo e impide toda acumulación. El sobretrabajo es el trabajo que se desempeña después de haber trabajado las horas suficientes para mantenerte a ti mismo. Y es la base de la plusvalía que se lleva el empresario en la explotación capitalista. Pero es que es más. En un sitio como África, el imperialismo no solo succiona el sobretrabajo, es que succiona también una parte del trabajo necesario. Y si no, ahí están para demostrar todas las muertes de hambre que se dan en África. Succiona tal cantidad de capital y se la lleva fuera, aquí, a la metrópoli, que eso imposibilita que esa plusvalía se destine al desarrollo industrial autóctono. La misma acumulación de capital que habría permitido esa plusvalía al llevársela fuera imposibilita esa acumulación de capital. Entonces, el conocimiento de la historia lo que nos demuestra es el absurdo de la tesis que quiere naturalizar su desarrollo, como si el subdesarrollo fuera una cosa intrínseca a ciertos pueblos. Intrínseca quiere decir unido por su naturaleza, como si los pueblos pobres siempre hubieran sido pobres. Eso es mentira. Egipto y la India, por ejemplo, en el siglo XIX no tenían nada de pobre. Egipto, el reinado de Mohamed Ali, qué nombre más típico, ¿no? Mohamed Ali, primera mitad del siglo XIX, destinaba buena parte de los recursos del país, todo lo que podía, al desarrollo industrial. Y Egipto tenía una industria muy potente. Pero es que la India también, los telares de la India... ¿Qué pasó con Egipto y la India? Que entró el Imperio Británico, los dominó, los conquistó después, estableció un protectorado en ambos países y destruyó toda la industria autóctona. Y hay testimonios de viajeros que vienen a decir: no reconozco este país. Estuve aquí hace 50 años. No, 50 años no. Menos. En solo cuestión de 10 o 20 años cambiaron radicalmente. Por ejemplo, el porcentaje de población destinado a la producción agrícola se duplicó. Eso en la India. Entonces, fueron países que se subdesarrollaron. No son países en vía de desarrollo. Eso es confundir... Vamos, eso no es verdad. ¿Cómo decía Galeano? Confundía a los enanos con los... No sé si habéis escuchado eso. Confundía a los hombres bajitos con los... A los niños, decía... Confundía a los niños con los enanos. Es confundir a un país con su desarrollo totalmente bloqueado como país en vías de desarrollo. Confundir un niño con un enano. Este país no va a mejorar. A menos que se haga un cambio radical en toda su política económica. Sin irnos tan lejos, las primeras industrias del Estado español estuvieron en Andalucía. El caso, los pueblos empobrecidos tienen una historia. Su desarrollo ha sido consecuencia del desarrollo imperialista de otro. Por eso Lenin decía que el imperialismo es el sistema político-social caracterizado por la enorme importancia de la cuestión nacional. Y por eso hay un punto en el que Marx se equivocó radicalmente. Marx y Engels pensaban que, bueno, eran hombres de su época, del siglo XIX, ¿vale? Entonces, tenían una visión de la historia muy desarrollista, muy lineal. Joder, yo soy marxista, creo que es el pensador más genial de toda la historia, pero tenía sus limitaciones, porque es que era el siglo XIX. Entonces creían en el mito del progreso. Y creían que, en última instancia, el efecto del imperialismo era positivo para los países conquistados, porque les ayudaba a superar las economías precapitalistas, les ayudaba a entrar en el capitalismo y, por tanto, facilitaban que algún día se llegara al socialismo, porque había una serie de etapas por las que había que pasar necesariamente. Y Marx dice, por ejemplo, refiriéndose a la India: por muy lamentable que sea desde un punto de vista humano ver cómo se desorganizan y descomponen sus unidades integrantes, esas organizaciones sociales constituyeron siempre, las Indias, una sólida base para el despotismo oriental. Bien es verdad que al realizar una revolución social en Indostán, revolución social, Inglaterra actuaba bajo el impulso de los intereses más mezquinos. Pero no se trata de eso. De lo que se trata es de saber si la humanidad puede cumplir su misión sin una revolución a fondo en el Estado Social de Asia. Si no puede, entonces, y a pesar de todos sus crímenes, Inglaterra fue el instrumento inconsciente de la historia. Hay otra cita de Engels, casi igual, que no voy a leer, refiriéndose a México. Evidentemente es un error, pero es un error porque los países conquistados no llegan al nivel de desarrollo capitalista de la metrópoli nunca, ni se facilita la llegada en ningún sentido de ese nivel de desarrollo, porque el modo de producción que se desarrolla en la metrópoli, en la colonia, perdón, no es el mismo de la metrópoli, no es el modo de producción capitalista imperialista, es lo que José Acosta llama el modo de producción capitalista periférico, que estaría caracterizado por economía orientada al exterior en función de las necesidades de la metrópoli, una sociedad dislocada, una economía deformada, una dependencia endémica hacia el modo de producción capitalista imperialista. Yo creo que ese prejuicio enlaza muy bien con estas visiones europeístas que conocemos y de las que he hablado antes al referirme al caso de Libia, de Siria, y no se tiene en cuenta otra idea básica, y es que los estados más imperialistas, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, Francia, han sido siempre los más liberales. ¿Por qué? Pues porque la opresión es como la Herrenvolk democracia esta. Claro, para los tuyos, al explotar al resto, para los tuyos mantienen un mundo paradisiaco. La explotación del resto del mundo les permite comprar la paz social. En este sentido, Lenin lo decía claramente en su libro sobre el imperialismo. Es un chantaje, es una extorsión, es un soborno. Compra el silencio de una parte de la clase obrera autóctona. La sobreexplotación te permite paz, la sobreexplotación del exterior te permite paz social en el interior. Y por eso son los estados más liberales. Así que los progresistas, digamos, deberían de dejar de favorecer este Auschwitz invertido y eterno, apoyando todas las revoluciones de colores que, aunque exporten al tercer mundo ciertas cuestiones formales de democracia burguesa y demás, sientan las bases para una explotación y un empeoramiento radical del nivel de vida y para un sometimiento mucho mayor de esas poblaciones, y además a cambio de la democracia burguesa, que aquí decimos rechazar y que aquí decimos que no nos representa, como es el lema de moda. Pero el cambio social no vendrá del mero desarrollismo en Latinoamérica, sino que es necesario establecer una lucha armada y una alianza obrero-campesina para acabar con el modo de producción capitalista periférico sin pasar por ningún otro modo de producción capitalista imperialista, ya que no es cierto que vayas a pasar jamás por ese estadio de desarrollo y desembocar en el socialismo directamente y saltándose las etapas. Yo, aunque me estoy poniendo un poco pesado, no me puedo saltar el último punto, que se titula Socialdemocracia, utopía reaccionaria, porque es muy importante esto que voy a decir. Ahora está de moda la socialdemocracia, ¿vale? La socialdemocracia keynesiana, el libro Hay alternativa, famoso, lo habréis visto, la verdad es que ha rulado en todas las versiones, PDF, papel, por todos lados. Y yo quiero decir que la socialdemocracia, por sus objetivos, por sus métodos y por todo, no puede verse como un programa de mínimo o como un mínimo común denominador que haya que asumir, aunque nosotros queramos ir más allá. Sino que el problema del programa socialdemócrata no es que no vaya lo suficientemente lejos, sino que va en la dirección contraria a la que la clase obrera, que como clase es internacional, necesita. Porque solo beneficia a una parte de la población o de la clase obrera, reforzando a cambio la opresión del resto. Y porque el proyecto del llamado Estado de Bienestar no puede desligarse de su carácter imperialista por la sobreexplotación histórica de las neocolonias y por la redistribución internacional de los salarios entre los explotados que conlleva. La socialdemocracia es una utopía reaccionaria. Es una utopía porque hoy día es imposible. Porque entonces, cuando era posible, existían la URSS y el campo socialista. Porque fue la correlación de fuerzas a nivel internacional la que provocó, la que facilitó estas concesiones preventivas y las forzó. ¿Y por qué hoy día, si le suben los impuestos a los capitales, estos simplemente se deslocalizan y se van a otro país donde tengan que pagar menos impuestos? Y es reaccionaria porque supone salir al rescate, como pretendía Keynes, que era un defensor total del capitalismo, salir al rescate de un sistema que está en bancarrota, porque implica exportar a los países pobres una crisis que es inevitable dentro del capitalismo, mediante una serie de mecanismos explotadores y exportadores, sin los cuales la socialdemocracia sería imposible, que son las multinacionales saqueando al tercer mundo, la deuda externa como aspiradora del capital que va del tercero al primero, los préstamos del FMI a cambio de ajustes estructurales y privatizaciones de empresas que quedan, por supuesto, en propiedad de los países de multinacionales de los países del primer mundo y que cotizan aquí, y etcétera, y las patentes y propiedad intelectual, que si se miran los datos de la ONU están al 85% o el 90%, dependiendo de los sectores, en el primer mundo. Por tanto, si las enormes plusvalías obtenidas mediante estos mecanismos explotadores y mediante el intercambio desigual, la burguesía entraría en crisis y el estado de bienestar no podría financiarse. Y ese es el problema de jugar con la pasta ajena, con pasta que no es tuya, en lugar de expropiarla, que es lo que hay que hacer y que es lo único que aportará una solución a este problema. El Global Footprint Network de California hizo un estudio y determinó que el nivel de consumo de la Unión Europea y de Estados Unidos es imposible de generalizar a todo el planeta, porque harían falta 5 planetas para ello. Como dado que el número de planetas Tierra de que disponemos es igual a 1, en consecuencia, evidentemente, el nivel de vida de la Unión Europea y Estados Unidos es un privilegio que es imposible generalizar a todo el planeta. Y yo me pregunto, ¿esto solo es logro del sistema capitalista? ¿Que 24.000 personas mueran de hambre cada día mientras otros viven por encima de los límites ecológicos del planeta? Y yo contesto al libro de alternativas. Sí, claro que hay alternativas. Yo soy partidario de decir que claro que hay alternativas, pero no son las que dice este libro. Hay alternativas, la alternativa se llama socialismo, y entonces tenemos que preguntarnos, ya que hemos visto los logros del capitalismo, si hay logros del socialismo. Según el Global Footprint Network, en Estados Unidos hay un desarrollo humano aceptable, ojo, promedio, porque lógicamente hay gente muy rica y muy pobre, pero por un momento hagamos abstracción metodológica de eso y digamos que hay un nivel de desarrollo humano aceptable, pero una huella ecológica insostenible. En todos los países africanos sucede al contrario. Hay un desarrollo humano inaceptable, pero una huella ecológica que sí es sostenible. Y resulta que todos los países fallan en una cosa o en otra. Los países más ricos consumen demasiada energía y su nivel de vida es totalmente insostenible, destruye el planeta. Los países pobres no tienen ese problema, pero la gente se muere de hambre. Pues bien, según este estudio, solo hay un país en el mundo desarrollado y a la vez sostenible, y ese país es Cuba. Así pues, el único modelo económico de desarrollo que cabe defender sin estar defendiendo privilegios es el socialismo cubano. Y ya está, os voy a leer para despedirme una cita del Che Guevara, ¿vale? Que sé que me he puesto muy pesado. Una cita del Che Guevara, ya que he terminado con Cuba. Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental, 1967. Es absolutamente justo evitar todo sacrificio inútil. Por eso es tan importante el esclarecimiento de las posibilidades efectivas que tiene América dependiente de liberarse en formas pacíficas. Para nosotros está clara la solución a este interrogante. Podrá ser o no el momento actual el indicado para iniciar la lucha, pero no podemos hacernos ninguna ilusión, ni tenemos derecho a ello, de lograr la libertad sin combatir. Y los combates no serán meras luchas callejeras de piedras contra gases lacrimógenos, ni de huelgas generales pacíficas, ni será la lucha de un pueblo enfurecido que destruya en dos o tres días el andamiaje represivo de las oligarquías gobernantes. Será una lucha larga, cruenta, donde su frente estará en los refugios guerrilleros, en las ciudades, en las casas de los combatientes, donde la represión irá buscando víctimas fáciles entre sus familiares, en la población campesina masacrada, en las aldeas ciudades destruidas por el bombardeo enemigo. Nuestra misión en la primera hora es sobrevivir. Después actuará el ejemplo perenne de la guerrilla realizando la propaganda armada en la acepción vietnamita de la frase, vale decir, la propaganda de los tiros, de los combates que se ganan o se pierden, pero se dan contra los enemigos. La gran enseñanza de la invencibilidad de la guerrilla aprendiendo en las masas de los desposeídos. El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve, a su casa, a sus lugares de diversión, hacerla total. Hay que impedirle tener un minuto de tranquilidad, un minuto de sosiego fuera de sus cuarteles y aún dentro de los mismos. Atacarlo donde quiera que se encuentre, hacerle sentir una fiera acosada por cada lugar que transite. Entonces su moral irá decayendo. ¿Cómo podríamos mirar al futuro de luminoso y cercano si dos, tres, muchos Vietnam florecieran en la superficie del globo? En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea. Siempre que ese, nuestro grito de guerra, haya llegado hasta un oído receptivo. Y otra mano se tienda para empuñar nuestras armas, y otros hombres se apresten a entonar los cantos luctuosos con tableteo de ametralladora y nuevos gritos de guerra y de victoria. Muchas gracias.